una magnitud Richter similar a la nuestra. No pasó nada, no hubo daños mayores en infraestructura, no hubo daños personales que lamentar. Este es un país claramente que está preparado para este tipo de contingencia y probablemente un poco espirituado o menos espirituado que hace años atrás.
Tiempo de abordar también otros temas, por supuesto, esta mañana aquí en el Duna en Punto. Vamos a estar haciéndonos cargo entre los temas que han estado discutiendo durante el fin de semana y en los últimos días. Bueno, la educación, como siempre, muy, muy presente. Entre otras cosas, la tensión que hay al interior de la CONFECH, fundamentalmente en el movimiento por el apoyo que hay en algunos dirigentes al gobierno, un tema del que vamos a estar conversando seguramente en los próximos minutos. Y también nos vamos a acercar a la otra discusión que probablemente es menos presente en los medios de comunicación, pero que de todas formas vale mucho la pena darle una nueva mirada, lo que está ocurriendo con el sistema de pensiones, la famosa Comisión Bravo. Hoy día hay información que viene publicada también a la prensa al respecto. ¿Cuántos de los que apoyan el actual sistema están validándolo dentro de la comisión? Bueno, hoy día, de hecho, por ejemplo, el diario La Tercera cuenta que el 79% de ellos está apoyando el actual sistema. Hay 16 expositores que propusieron a la comisión el que termine las AFP. ¿Cuáles son las propuestas para reemplazar el actual sistema? Bueno, a ver si alcanzamos a comentarlo durante este programa, pero si no, de todas formas va a estar presente en la semana. Eso va a marcar la agenda también.
También está presente, a propósito de comisiones, lo que está pasando con la comisión de ISAPRES y a propósito de intervenciones que han hecho algunos de sus miembros, como la directora del FONASA. Venían esta semana dos entrevistas, en La Tercera y en El Mercurio, a la ministra de Salud, Elia Molina, diciendo tajantemente que aquí no va a haber una gran revolución ni un cambio completo en el sistema de ISAPRE, y que finalmente la que impone las directrices de este tema es ella como ministra, y que Janet Vega, en este caso, es su subordinada. Nosotros esperamos tener un debate interesante sobre la salud y las reformas al sistema más ratito en el Hablemos de Nos. Nos vamos a hacer a cargo a fondo aquí en el Duna en Punto también de el Estado Islámico, el llamado ISIS por sus siglas en inglés. Han estado saliendo muchas informaciones a partir, entre otras cosas, de la identificación que los servicios de inteligencia británicos ya habrían hecho del yihadista que mató a James Foley, el periodista británico. El tema de la migración radical, de la migración yihadista, de la migración de europeos, fundamentalmente de muchos londinenses que se acercan a estos movimientos iraquíes para convertirse no solamente al islamismo sino que también al terrorismo, marca muy fuertemente la agenda de los temas internacionales a nivel global.
¿Resumen? Hay deportes, la Universidad Católica vuelve a perder y profundiza la crisis. Vamos a estar mirando también los resultados completo de la fecha y actualizamos también el pronóstico del tiempo. Todo a partir de ahora, 7 de la mañana con 5 minutos, lunes 25 de agosto del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
El canciller Heraldo Muñoz se refirió a la marcha nacionalista convocada en Perú para este miércoles, que pretende traspasar la frontera chilena y llegar al triángulo terrestre. Muñoz aseguró que confía en que las autoridades lograrán frenar la marcha, la que calificó como un acto de provocación.
La Municipalidad de Santiago apeló al fallo de la Corte de Apelaciones, que decidió acoger el recurso de protección que buscaba impedir las tomas en el Instituto Nacional. El municipio argumentó que corresponde a sus propias autoridades determinar cómo se maneja ese conflicto.
Durante este domingo continuaron las réplicas del sismo 6,4 grados registrado el sábado. En la quinta región, los desplazamientos de tierra que causó el temblor obligaron a suspender el servicio del metro, mientras que en Quillota cerca del 15% de los habitantes tuvo interrupciones del servicio eléctrico.
Luego de su reunión este fin de semana, la CONFECH decidió continuar participando de los diálogos del gobierno, los diálogos participativos. Pero la cita dejó de manifiesto las diferencias que hay al interior de este grupo. La opción de seguir participando en los diálogos se impuso por un solo voto.
Lo mismo pasa entre la CONES y la ACES. La ACES se bajó de los diálogos, la CONES decidió mantenerse. Un incendio afecta hasta ahora a la comuna de Providencia, en las calles Manuel Monti y Granaderos. Más de 20 compañías de bomberos de la capital han llegado hasta el sector para combatir el fuego. En este momento el tránsito está cortado y hay distintos desvíos producto del incendio.
Subimos también de una fuerte explosión que afectó a una sucursal bancaria en la comuna de Santiago. El bombazo, que tuvo lugar en el BBVA de Estado con Moneda, generó daños hasta ambas esquinas de la calle. Hasta el momento se desconocen los responsables, pero sí se confirmó que no se encontraron panfletos en la zona.
Luego de los cerca de 28 milímetros de agua que cayeron sobre la capital el fin de semana, la Dirección Meteorológica anunció un nuevo sistema frontal. Las precipitaciones volverían a caer sobre la capital este sábado y domingo. Es que como dijeron el otro día que no iba a llover, ahora llueve.
Claro. Qué contraste en todo caso tuvimos entre fin de semana y fin de semana. Uno muerto de calor, que era de verano, y después lluvia.
Y muertos de frío además. Y llovió con mucho frío.
En Francia, el primer ministro Manuel Valls presentó a François Hollande la dimisión en bloque de su gobierno. De igual manera, el presidente le encargó la formación de un nuevo ejecutivo en coherencia con las orientaciones que él mismo ha definido para nuestro país, dijo, cuya composición será anunciada mañana.
Un joven de 23 años que vivió hasta el año pasado en Londres sería el integrante del Estado Islámico responsable de la decapitación del periodista James Foley. Lo indicó así en su edición dominical el diario The Times, que cita a los servicios de inteligencia británicos.
Cuatro presos fueron asesinados, dos de ellos decapitados, y un número indeterminado resultó herido en una rebelión en una penitenciaría de Paraná, en el estado del sur de Brasil. La rebelión, protagonizada por 800 de los 1.040 presos, es por mejores condiciones de infraestructura, alimentación y también higiene.
Los mediadores egipcios propusieron un alto al fuego en la franja de Gaza, por el que se levantaría el bloqueo al enclave para permitir la entrada de ayuda y material de reconstrucción. Los palestinos, incluido el movimiento Hamas, están dispuestos a aceptar los términos de esta tregua si lo hace Israel. 7:08 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Así lo titula el diario del deporte El Mercurio esta mañana. La UC de Falcioni ya es caótica. La Católica va de mal en peor. Ahora perdió 2-1 con Palestino. Completó 5 partidos sin ganar. Quedó a 10 puntos del líder del torneo, que es la U de Martín Lasarte. Está muy cerca de ser eliminada de la Copa Sudamericana y su director técnico, el argentino Julio César Falcioni, parece tener los días contados en San Carlos. Lo aborda... De verdad, el diario La Tercera de esta forma también, el equipo de la UC prolonga su caída libre con otra sonrojante derrota. El proyecto Falcioni se desmorona. Destruido es lo que titula hoy el Deportivo de La Tercera, que lo trae en portada. Si bien no es portada del diario El Gráfico, sí viene también bastante desarrollado en páginas interiores. Dice: la debacle de la UC continuó con otra derrota y el presidente Cruzados escapando de la prensa, dice. Luis Larraín fue escoltado y atravesó la cancha para no dar declaraciones tras el 2-1 de Palestino ante los Cruzados. Católica sumó su cuarta derrota consecutiva. Pese a las críticas, Falcioni aseguró que tiene contrato hasta mitad del 2015 y que lo va a cumplir. Triste, muy muy triste lo que está ocurriendo con Católica y con la controversia adicional de la carta que envió el diario Mercurio. Lázaro Rosenthal, un hombre que además siempre ha estado vinculado, ustedes entenderán, además por paternidad de Sebastián Rosenthal, a la propia Católica, donde dice: señor director, voy a tratar de citar más o menos la carta, pero la carta es muy muy corta, dice, señor, así como vamos, no, los hinchas católicos no deberían preocuparse de que otra vez van a salir segundos, porque básicamente así como están no alcanzan a ese puesto. Viene en portada El Gráfico, en cambio, San Esteban Paredes. Colo Colo ganó 3-0 a Barnechea y está a 3 puntos de la U, que el sábado venció a Huachipato. El delantero anotó 2 goles y con 7 es el goleador de la apertura. El partido estuvo marcado por incidentes entre barristas salvos que destruyeron parte de la tribuna. Lamentablemente otra vez este espectáculo, triste espectáculo, incidentes entre los hinchas y también carabineros. El resultado completo de la fecha se resume así, todas las cifras de la primera división que vale la pena destacar de esta sexta fecha. Wanderers y Audax Italiano empataron a 2. Decíamos que la Chile se impuso por 2-1 Huachipato. Ñublense y O'Higgins empataron a 1. A 0 lo hicieron Unión Española y Universidad de Concepción. Recordemos que además ese era el partido que se estaba jugando en el Santa Laura cuando justo se produce el temblor que obligó al encuentro a ser suspendido por lo menos unos 3 minutos formalmente, aunque hubo varios hinchas que decidieron retirarse del estadio después de eso. Antofagasta, por la cuenta mínima, se impuso a Deportes Iquique. Barnechea cayó 0-3 ante Colo Colo, como ya lo comentábamos. Cobresal y San Marcos igualaron a 0. En otro de los varios empates que tuvimos en esta fecha, a 1 igualaron Cobreloa y Unión La Calera, y como ya lo comentábamos, Palestino le ganó 2-1 a Universidad Católica. Para terminar, destacando información del deporte también, en la Fórmula 1, el australiano Ricciardo se impuso en el Gran Prix de Bélgica, marcado por la polémica que protagonizaron los Mercedes. Y también viene hoy, entre los temas que vale la pena destacar, triunfo de Benjamín Israel. Junto a su navegante Emiliano Robacio, dominó la categoría número 3 del Rally Móvil en Santa Cruz. Jorge Martínez y Alberto Álvarez ganaron la general. Algunos de los titulares del deporte en la prensa esta mañana. Son las 7:12.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Revisemos cómo cerraron los mercados el viernes. Tuvimos el IPSA con una caída de 0,49%, el Dow Jones que cayó un 0,22%. Les comento que ya a esta hora están cerrados en el Asia el Shanghai Composite, que cayó 0,51, el Hang Seng subió 0,22 y el Nikkei japonés subió un 0,48. En Francia el CAC 40 sube 1,04%, en algo de estar incidiendo las noticias sobre la renuncia del gabinete del presidente Hollande. El DAX en Alemania sube 1,04%, mientras que el Financial Times está cayendo un 0,04%. El dólar el viernes cerró el observado en 583,19, con un alza. El petróleo cayó a 93 dólares con 66 centavos, mientras que el cobre finalmente tuvo una semana con cierre alcista y quedó en 3 dólares con 21 centavos y fracción. Revisamos la prensa económica de hoy. El Diario Financiero trae el caso Cascadas y dice que la Super de Valores y Seguros no va a apelar en tribunales a la decisión del Consejo de la Transparencia. El viernes venció el plazo para que la SBS recurriera a la Corte, esto en el marco de la petición hecha por la defensa de Julio Ponce Leroux, encabezada por Raimundo Labarca, quien dedujo amparo a su derecho de acceso a la información luego que el regulador rechazara la petición de entrega de ciertos antecedentes de la investigación. Porque, según dijo la Super, acceder a esos requerimientos se podría vulneraba causales de secreto o reserva, entre otros puntos. También un sondeo del DF, economistas piden al Banco Central focalizarse en el crecimiento por sobre la inflación. El Banco Central no tiene entre sus metas preocuparse del crecimiento.
No.
Los economistas estarían pidiendo una reforma a la institucionalidad, entonces, del Banco Central. Ojo con ese detalle. Expertos sugieren apurar tasación de bienes raíces por reforma tributaria, lo dice Negocios de la Tercera. La normativa considera que las utilidades sobre 8.000 UF tendrán que tributar. El valor comercial a la fecha de publicación de la ley puede usarse como costo para calcular la ganancia de capital y el posible impuesto. Economía y negocios del Mercurio, que tiene edición especial los días lunes. El precio de la energía en la zona central caería a su menor nivel en 5 años y la baja beneficia a las acciones eléctricas. Esto es por las mayores precipitaciones que han hecho bajar el costo marginal en 67% en agosto. Se espera que esta tendencia se mantenga en el resto del año, con lo que el precio de la energía se situaría en 104 dólares por megawatt hora como promedio en 2014. Estrategia como titular principal, los flancos financieros ilegales que tiene abiertos el grupo Sayé y Pulso de este 25 de agosto. Informe de la SOFOFA dice que el reglamento de etiquetado demoniza la industria de los alimentos. A propósito, la moneda relanza el programa Elige Vivir Sano, pero en un esquema distinto. Con Banchile, gestión activa, ten información y asesoría permanente para administrar tus inversiones con la asesoría de sus especialistas que junto a ti definen un portafolio de acuerdo a tu perfil. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
Son las 7:15.
El tiempo, en Duna en Punto.
Con una temperatura que alcanza 1 grado 2 décimas a esta hora en Santiago y una jornada que esperan 20 de máxima. Durante el comienzo de esta semana estará con cielo despejado y un poquitito de neblina en algunos sectores. La temperatura va a mantenerse en los 20 grados mañana, pero ya el miércoles baja a 14 grados y se va a mantener del orden de los 14 a 15 grados de aquí al viernes. Es decir, en el fondo es lo que se espera para los siguientes días. Mañana y hoy 20 grados, 14, 15 grados, miércoles, jueves y viernes. Vamos con el resto del pronóstico. Valparaíso y Viña del Mar va a estar despejado, 20 grados de máxima, 6 grados de temperatura a esta hora, y se esperan 17, 15 grados, así se va a ir moviendo los siguientes días también de la semana. Para Concepción se anuncia nubosidad parcial variando a despejado, 15 grados de máxima, 7 grados de temperatura a esta hora, 14 grados de máxima para mañana, es lo que entrega, anticipa el pronóstico del tiempo. Puerto Montt estará nublado y niebla matinal, variando a escasa nubosidad, 13 grados de máxima y 8 grados de temperatura a esta hora. Son las 7 de la mañana con 17 minutos.
Está claro, claro.
Así es.
Qué buena cosa. Nos gusta.
Take your baby by the hand and make it do a handstand. And take your baby by the heel and do the next thing that you feel. We were so in phase in a dance hall days.
Así se llama esta canción, Dance Hall Days, que es de esta banda Wang Chang, una banda muy new wave, por decirlo en la forma más clásica de los 80, que entiendo además es una especie de traducción de la campanilla amarilla, que además forma parte de la clásica escala musical china. Wang Chang, que tuvo con esta canción el momento más glorioso de su carrera, a pesar de que no es la única canción que tiene. Everybody Has Fun Tonight es otra muy muy conocida también. Lo que pasa es que probablemente para nosotros esta se identifica más rápidamente, pero la otra
súper conocida también.
De hecho, la otra llegó más arriba en el Billboard como de los éxitos. Esta es de 1984 y lo que hemos hecho en agosto, para pasar agosto,
recordar que estamos viejos.
Recordar,
claro,
que estamos viejos y mirando canciones que ya han cumplido 30, exactamente 30 años. Con Wang Chang, saludamos a nuestros auspiciadores que nos acompañan aquí en el Tuna en Punto.
Descubre otra manera de trabajar en oficinas Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque, a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro del Alba, otro proyecto Hexacón.
Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial, Cirque du Soleil y Corteo, nuevas funciones hasta el 5 de octubre, 10% de descuento exclusivo con tarjeta Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca.
¿Te pidieron sacarte un examen y te gustaría pagar cero pesos? Todos los afiliados de Colmena tienen el beneficio Bono Costo Cero. Conoce la red y el detalle de este beneficio en colmena.cl.
En AFP Habitat puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl.
¿Sabía usted que Antofagasta Minerals se está ocupando del tema energético, alineando productividad y una matriz diversificada, eficiente e innovadora? Antofagasta Minerals, más innovación y competitividad para la minería y para Chile.
7 de la mañana con 20 minutos. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Crónica del Mundo a la vuelta. Aquí en Duna en Punto. Volvemos.
En Duna en Punto, con Stipicich y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
De la mañana, 23 minutos.
A ver, vamos a... Este programa, este Duna en Punto, va a estar fundamentalmente dedicado a la actualidad internacional. Por lo tanto, y antes de que vayamos a hablar del ISIS y de la inmigración yihadista, nos vamos a hacer cargo de la crisis política que se está viviendo en Francia con la dimisión del gobierno por divergencias dentro de este respecto de la política económica que está llevando adelante François Hollande. Varios ministros se habían reunido con socialistas que estaban reclamando justamente respecto del destino de estas medidas críticas, criticando de manera ácida las reformas. El punto es que la popularidad de Hollande y de su premier Manuel Valls llegó también, y esto acentúa la crisis, a su peor momento, porque las encuestas han dicho que el 80% de los franceses no confía en que sus medidas económicas vayan a sacar al país del estancamiento. Llevan semanas los dos reiterando que no van a cambiar el rumbo de la política económica porque eso volvería incoherente la gestión del gobierno. Manuel Valls es probablemente quien ha desatado la crisis. Él lleva pocos meses al cargo del gobierno. Fue quien generó un vuelco de timón muy profundo. Se ha declarado enemigo de la globalización, nunca ha dejado de decir lo que pensaba, y bueno, y probablemente está ahí en el... Por eso es que su popularidad ha caído en picada en conjunto con la del presidente francés. Según la prensa francesa, Manuel Valls amenazó al presidente con renunciar si no hacía alguna de las cosas que él le estaba pidiendo que en definitiva ejecutara. Francia está viviendo un punto bien álgido de la crisis económica. Hay países europeos que comienzan a crecer. Francia no lo logra, no creció los primeros 6 meses del año y el desempleo supera el 10%. Y medidas en favor de eso es que han estado intentando Valls y Hollande. Medidas que, por cierto, son impopulares.
Y también destacamos de la crónica internacional la situación que se vivió en California con el mayor terremoto en 25 años, paralizando además la zona de Napa. Es cierto que el movimiento fue de alto impacto para los californianos, que ya han vivido otros problemas equivalentes en movimientos telúricos importantes. Para ellos, la verdad, este fue un sismo muy muy potente. La tierra se movió, digamos, con un rigor que para ellos resultó de mucha inquietud. Tuvieron que declarar el estado de emergencia después de este movimiento sísmico, que alcanzó magnitud 6 en la escala de Richter. Es sabido que todos los martes al mediodía hay una alarma que suena a la ciudad de San Francisco, que recuerda la posibilidad de un terremoto y posterior tsunami, con altavoces que están en todas las esquinas, que van comprobando si el sistema funciona en caso de tener que alertar a la ciudad. Y es motivo de broma para muchos que suena la alarma todos los martes y no pase nada. Para los turistas es una cuestión bien impactante, pero no hizo falta que sonara nada para sentir el fin de semana como el suelo, como las casas, como las cosas se movían este domingo a las 3:20 de la madrugada, donde momentos después se repitieron otra serie de movimientos telúricos que fueron subiendo o bajando en la magnitud de la misma escala de Richter. Jerry Brown, el gobernador de California, había declarado el domingo el estado de emergencia en el norte de este lugar, una sacudida que provocó, además, para que usted se vaya haciendo una idea, más de 170 heridos, varios de gravedad, en la ciudad de Napa, donde ha habido una serie de desprendimientos de parte de los edificios, registraron incendios, incluso se reportaron carreteras dañadas. Por lo menos la agencia Reuters daba cuenta ayer que habían unos 68.000 clientes que se habían quedado sin luz, la mayoría de ellos en la propia Napa, también en Sonoma, y algunas zonas que carecen de calefacción y agua corriente, agua potable, por la rotura en la canalización y también en las tuberías. Este terremoto, porque para ellos es un terremoto 6 grados, o 6 Richter, superior al 6.4 que se registró el sábado aquí en nuestro país, sacudió San Francisco y la Bahía, y el epicentro estuvo a 6 kilómetros al norte del American Canyon, a unos 40 kilómetros de San Francisco, muy cerca de zonas vinícolas de Napa y también Somoa, donde se han registrado esos cortes de luz de lo que yo estaba dando cuenta. Es sabido que tiene precisamente fallas el terreno en el que se encuentra este emplazamiento de Estados Unidos. Por eso es que la preocupación siempre es permanente. 7 de la mañana, 28 minutos. Y nos vamos a ir a la pausa comercial con María Magdalena. Sandra, canciones con nombre de mujer. Último capítulo de El Duro en Punto, que está inspirado en mujeres. Y esta con María Magdalena, un clásico además también de los 80.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial, pwc.cl.
Esta es tu oportunidad para tener tu Ford soñado. Ahora Ford Fiesta Sedan, Focus, Explorer y Ranger pueden ser tuyos a un precio increíble. No te quedes fuera de la venta de agosto de Ford. Puedes ir por el tuyo a cualquiera de los concesionarios a lo largo del país. Apúrate que esta oportunidad tiene los días contados. Ford, go farther.
La mejor manera de volar por negocios a Colombia es con LAN. Ahora 11 frecuencias semanales en Boeing 767, cabina business y pantalla individual. Aprovecha y disfruta de la aerolínea número 1 en servicio de Sudamérica según Skytrax Awards 2014. LAN, eso que nos une.
¿Y necesitas ayuda para continuar tu viaje? Seguros Falabella, puedes tener 12 increíbles asistencias con tu auto, incluido el servicio de reparación in situ. Cotiza tu seguro de auto en sus sucursales o en segurosfalabella.cl. Conoce los beneficios que tienen para ti. En Seguros Falabella están contigo. Con María Magdalena, nos vamos a la pausa. Volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Siete de la mañana con 32 minutos, vamos con Valentina González y los titulares más importantes. Valentina.
La Municipalidad de Santiago apeló al fallo de la Corte de Apelaciones que decidió acoger el recurso de protección que buscaba impedir las tomas en el Instituto Nacional. El municipio argumentó que corresponde a sus propias autoridades determinar cómo se maneja el conflicto. Por apenas un voto se impuso en la CONFECH la opción de mantenerse los diálogos de participación que impulsa el gobierno. Los secundarios de la CONES acordaron en un pleno nacional que avanzarán junto a los universitarios. Durante este domingo continuaron las réplicas del sismo 6,4 registrado el sábado en la quinta región. Los desplazamientos de tierra que causó el temblor obligaron a suspender el servicio del metro. En Ferguson, Estados Unidos, hoy tendrá lugar el funeral de Michael Brown, el joven afroamericano que murió a manos de un policía, desatando una ola de protestas hace ya dos semanas. La Casa Blanca anunció que enviará 3 representantes a la ceremonia. La Marina Militar Italiana recuperó los cadáveres de 6 inmigrantes y rescató a otras 360 personas después del hundimiento de su barcaza al sur de las costas de la isla de Lampedusa. El accidente se produjo este domingo, pero continúan buscando sobrevivientes.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Buenos días, Vale, gracias.
Santiago se va a presentar hoy, según la Dirección Meteorológica, con cielo despejado, una temperatura máxima de 20 grados y hay 0 grados 9 décimas a esta hora aquí en la capital. Valparaíso y Viña del Mar, despejado con 20 grados de máxima también. Hay 6 grados de temperatura a esta hora en la zona costera de la quinta región. En Concepción hay 7 grados, esperan 15 de máxima y estará con cielo con nubosidad parcial, variando a despejado. Para Puerto Montt, el pronóstico anticipa nublado y niebla matinal, variando escasa nubosidad. 13 grados de máxima, 8 grados de temperatura a esta hora.
Veamos qué pasa en las calles de Santiago. Se reporta congestión, fundamentalmente, y los efectos del incendio. Entiendo que ya están controlados aquí en Providencia, en el sector de Manuel Montt. Estaba viendo desvíos. De todas maneras, quienes suban o bajen por Providencia o se desplacen por Manuel Montt, tomen precaución y desvíense por el momento. Eso va a estar. Había 20 compañías de bomberos trabajando en la zona. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Tenemos una agenda internacional recargadísima, también una agenda local con muchos temas, pero queremos continuar por unos minutos con la agenda internacional. Este fin de semana se supo de la identidad, no 100% confirmada, pero sí bastante avanzada, ¿verdad?, del yihadista británico que asesinó al periodista James Foley. Fueron los servicios británicos los que dejaron trascender la noticia. La identidad de este personaje habla de que era un joven hijo de una familia acomodada. De hecho, el padre era un abogado destacado de derechos humanos que está siendo enjuiciado por Estados Unidos por una presunta participación protegiendo o que lo vinculaba a Al Qaeda y a atentados previos a los del 11 de septiembre del 2001. Este era un joven, insisto, que estaba instalado con su familia hasta hace un año atrás viviendo en Londres, que había hecho estudios, que se dedicaba al hip hop y que en algún momento empezó a derivar hacia el yihadismo. Estuvo en Egipto, ahí tuvo sus primeros acercamientos y se transformó finalmente en una suerte de jefe de reclutas en Londres y luego de el que comandaba la supervisión o el control o el cuidado de los secuestrados extranjeros. Bueno, todo lo que está pasando a propósito del Estado Islámico ha despertado un montón de preguntas y ha hecho surgir un cúmulo de información. Valentina González nos resume algo de eso en la siguiente nota.
The life of this American citizen Obama depends on your next decision.
La vida de este ciudadano norteamericano depende de tu próxima decisión, Obama. Con esta frase, el Estado Islámico cierra el video que durante los últimos días ha dado la vuelta al mundo entero. Las imágenes muestran la decapitación del periodista James Foley y anticipan que si Estados Unidos no da marcha atrás a sus ataques sobre Irak, otro reportero correrá la misma suerte. Aunque el video causó impacto en la comunidad internacional, los yihadistas ya venían advirtiendo hace meses que sus planes iban en serio. En junio, el grupo anunció la formación de un califato que iría desde Siria hasta Irak, con ambiciosos planes de expansión. Aunque Obama lo intentó, Estados Unidos no logró mantenerse al margen del conflicto. El mandatario terminó por autorizar los ataques aéreos sobre Irak, argumentando que eran necesarios para proteger la embajada de Estados Unidos. Estos mismos ataques habrían desatado la furia que los yihadistas dejaron caer sobre James Foley, tal como le advirtieron a la familia del periodista en un correo electrónico una semana antes de hacer público el video con su asesinato. El presidente Barack Obama ya confirmó que Estados Unidos no retrocederá.
Esta gente eventualmente fracasa. Fracasan porque el mundo es construido por gente que construye, no que destruye, y por gente como Jim Foley. Estados Unidos continuará haciendo lo que debe para proteger a su gente. Seremos vigilantes e implacables. Cuando alguien lastima a un estadounidense donde sea, hacemos lo que sea necesario para que se haga justicia.
Como la mayoría de los movimientos exitosos, el Estado Islámico tuvo la suerte de aparecer en el momento exacto. Muchos iraquíes y sirios no están del todo contentos con sus gobiernos y, aunque no apoyan el extremismo, están en búsqueda de alternativas. Tanto en Siria como en Irak, el oficialismo es una minoría. Todo esto solo fortaleció a los yihadistas hasta convertirlos en una especie de nueva generación de Al-Qaeda, tan violenta como también moderna. Con videos en YouTube, publicaciones en las redes sociales y hasta panfletos invitan a sus seguidores a luchar y a defender el Islam. Si la vieja escuela del terrorismo se basaba en los ataques a gran escala en Occidente, el Estado Islámico ha cultivado un estilo propio basado en reunir fuerzas gracias a sus poderosas estrategias de reclutamiento que logran llegar a todas partes del mundo. Así como el asesino de Foley era británico, incluso se supo de un chileno involucrado en el movimiento, y España da cuenta de más de 30 ciudadanos de su país que se han sumado a las filas yihadistas. Si Irak y Siria serán suficientes para el Estado Islámico está aún por verse, pero según los planes que ellos mismos han difundido, el califato no planea conformarse con este territorio y no descansará hasta seguir creciendo.
Valentina González y la, digamos, radiografía, la anatomía más bien de un movimiento cuya aspiración ha sido tan potente, tan brutal y además se ha instalado con tanta fuerza en la crónica internacional, instalar un califato con la lógica del sistema, por decirlo así, gubernamental, distante al que uno puede entender, al que uno puede conocer, pero además de la manera en que se quiere instalar ese califato y de la forma en que han emplazado también a comunidades a nivel global que se encuentran en estos momentos viviendo sus propias situaciones de crisis. Siria, Líbano y el mismo caso de Irak nos da cuenta de cómo en situaciones de conflicto, no solamente de conflicto, quiero decir que a río revuelto ganancia de yihadistas, uno podría decir, claro, en esta oportunidad. Y esto ha sido muy muy complejo, porque es difícil comprender que una nación como Irak, después de todo lo que había vivido y que se pensaba, se imaginaba que la salida de Estados Unidos habría provocado, si bien una sensación de esto es un país que está débil, pero que se está construyendo a sí mismo, es decir, iba a quedar más fortalecido que lo que lo había dejado Saddam Hussein en su peor momento, hoy día uno se encuentre con otro enfrentamiento entre chiitas y sunitas, y que ese enfrentamiento le haya terminado haciendo un favor precisamente a los yihadistas. El presidente George Bush entró pésimo a la guerra de Irak después del 2000, después del derribo de las Torres Gemelas y el Pentágono, con el argumento de que habían armas de destrucción masiva escondidas en esa nación, que nunca halló, pero que le sirvió de argumento para capturar y dar muerte a Saddam Hussein. El presidente George Bush entró pésimo, pero salió peor Barack Obama de Irak después, porque cuando sale, él asegura que lo que Irak tiene es una democracia estable. Visto cómo está en estos momentos Irak, la verdad es que de estable, repoco. Es cosa de mirar simplemente sus números como para darse cuenta de que la situación en estos momentos para ese país es todavía más compleja de lo que tenía hasta hace, ¿qué diría yo?, 20 años. Con 32 millones de habitantes, si es que no me falla la memoria, tiene porcentajes de pobreza muy altos, tiene un desempleo también muy muy marcado. Este es un país que es además rico, pero que está muy afectado por la corrupción, y eso ha facilitado también entonces que el Estado Islámico, el Ejército Islámico, intente tomar el control de algunas zonas de este país, lo que ya ha dado cuenta también del poderío, y bien vale preguntarse quiénes están detrás. Ahora, quienes están detrás, además de las caras visibles que nosotros hemos conocido, porque lo que sorprende, entre otras cosas, es la llegada de occidentales, por decirlo así, a formar parte de este grupo, cuestión que quedó en evidencia, como bien nos decía Valentina González, después de que la sospecha apuntara a un británico como la persona que decapitó al periodista Foley. Es decir, esto no es simplemente que uno lo circunscriba y que lo reduzca a un grupúsculo de personas viviendo así en ese codo del mundo. Aquí hay exos de personas que se están trasladando hasta ese lugar para formar parte de este grupo.
Y de eso queremos conversar con la mirada que se puede hacer desde Europa, que probablemente se ha transformado en una gran cuna de estos yihadistas, con Paulina Astrozas, que está en Bélgica. ¿Cómo estás, Paulina? Buenos días.
Hola, buenos días, Connie. Buenos días, Juan Manuel.
¿Cómo está, Paulina? Buenos días.
Paulina, ¿qué mirada se hace allá? Primero, acá hay un montón de información que va llegando, ¿verdad?, de diarios europeos sobre la mirada o esta suerte de introspección que se están haciendo para ver de dónde pueden estar saliendo, ¿verdad?, esto o de dónde se puede estar gestando esta suerte de migración terrorista o de migración yihadista. Hay mucho foco puesto en lo que está pasando en Inglaterra, pero también se sabe que hay otras cunas, entre comillas.
Sí, el tema preocupa aquí en Europa, y no solamente por ahora. Yo le decía, cuando empezaron a salir las informaciones, que esto no es nuevo, esta preocupación no es nueva aquí en Europa, y te lo digo yo porque aquí en Bélgica es uno de los países en los cuales se viene discutiendo hace bastante tiempo lo que está ocurriendo con estos emigrantes, entre comillas, porque emigran hacia Siria, hacia Irak fundamentalmente, y que han nacido aquí en Europa, que se han criado aquí, que son, muchos de ellos son segunda, tercera generación de inmigrantes que llegaron a este continente, y muchos de ellos que se integraron, sus padres, sus abuelos se integraron a esta sociedad occidental, digamos, pero cuyos hijos o nietos hoy día están efectivamente, se radicalizaron en el Islam aquí en Europa, y que hoy día se están yendo a combatir a los lugares donde está en el conflicto. Pero esto no es nuevo. Aquí en Bélgica ya se había comenzado a discutir y a estudiar y a buscar las causas del porqué. Por ejemplo, desde la guerra en Afganistán. Por eso yo les decía que no es algo nuevo, no es algo de ahora solamente. Ya se venía la guerra en Afganistán, se reforzó con Irak, con lo que ustedes estaban comentando de la intervención el año 2003, tan resistida aquí en Europa, y que hoy día ya con esta inestabilidad también producto después de las revueltas de la mal llamada Primavera Árabe, hoy día vemos que está tomando realmente un alcance muchísimo mayor, que está preocupando aquí, y también por el tema del retorno, porque muchos de estos occidentales europeos que se han radicalizado, que van a combatir a estos países, muchos de ellos después vuelven, y un temor que se ha planteado en estos días en los medios de prensa son los riesgos de ataques terroristas aquí en Europa.
¿A qué vuelven? ¿Se sabe a
muchos
qué vuelven?
Muchos de ellos vuelven, mira, muchos de ellos, por lo que he estado sobre todo leyendo este último tiempo, analistas que se han especializado en la radicalización, sobre todo el Islam, porque no es la única radicalización, vuelven muchos de ellos efectivamente a reclutar más adherentes a sus movimientos para volver a ya sea Siria o Irak o otros lugares a combatir. Otros de ellos, y eso es lo que el Servicio Europeo, la Coordinación Europea de Lucha Antiterrorista está tratando de hacer, es detectar a muchos de ellos que se están infiltrando, y efectivamente para provocar atentados terroristas. Y no atentados solamente en masa, porque lo del Reino Unido, también hay que recordar que ya había cierta preocupación también con el asesinato de un soldado en el Reino Unido, y fueron musulmanes radicales quienes en su mensaje, en el video que subieron también a YouTube, ellos dicen que es una lucha que tienen contra los occidentales que están atacando en otros lugares. Entonces hay una serie de alcances y aspectos que están, obviamente, que tienen atención también y atención a los gobiernos europeos.
Paulina, tú decías fundamentalmente el Islam, pero no solamente el Islam. Cuando estamos hablando de personas que se acercan a ese radicalismo, ¿de qué otro tipo de radicalismo podríamos estar hablando también?
Mira, lo que pasa es que dentro del Islam uno tiene que ver que hay distintos grupos, y eso se también en Bélgica, porque lo que está ocurriendo ahora, hay dos grandes grupos que hoy día están digamos, combatiendo con extranjeros, con occidentales en el Medio Oriente, uh-huh. y que al mismo tiempo entre ellos tienen sus peleas. Entonces, uno es el Estado Islámico. No se sabe cuánto de los europeos que se están yendo a Medio Oriente están en el Estado Islámico, pero una gran mayoría se supone que están ahí. Pero aparte hay otro grupo que es el que se llama o que dirige el cuartel general del Frente de al-Nusra, que se encuentra principalmente en Alep, y que ellos se mantienen mucho más fieles a Al-Qaeda. Entonces, también hay luchas entre ellos, entre aquellos que sostienen a Al-Qaeda y aquellos que están sosteniendo al Estado Islámico, que se separó de Al-Qaeda y que tiene sus luchas internas. Entonces, esas mismas luchas internas se están produciendo también en aquellos europeos que se están yendo a Medio Oriente, que también preocupa.
Paulina, ¿qué se supone que en este análisis, verdad, que te ha tocado ver, qué dicen los analistas y los expertos y las propias autoridades europeas de qué se pudo haber hecho mal, de qué manera se permitió, entre comillas, que algunos puntos en Europa se transformaran en cuna de estos radicalismos?
Hay varias ideas de cuáles podrían ser las causas. Lo primero es que existen muchas causas de por qué esto se ha producido. Una de ellas, algunos sostienen que es la falta de integración de estos inmigrantes que vienen del extranjero, que se instalan aquí, ya sea de manera legal o ilegal, pero que viven aquí en territorio europeo, y que fundamentalmente después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, se ha hecho ese link tan fuerte entre inmigración musulmana con radicalismo islámico, terrorismo o delincuencia. Entonces, eso ha producido un rechazo que ha ido creciendo de la población aquí en Europa contra esta inmigración musulmana que se hace esa simplificación tan rápida con el terrorismo. Entonces, ellos han ido sintiendo este rechazo cada vez mayor. Hay algunos lugares donde los cuales tampoco han sido integrados en las ciudades, se han producido periferias, ciertos guetos, donde solo viven musulmanes, donde no se han logrado integrar plenamente y siguen, por lo tanto, reproduciendo ciertas conductas que algunos radicales han aprovechado y empiezan también a convencerlos y a convertirlos al radicalismo. Por lo tanto, ese es un factor, la falta de integración. Uh-huh. Lo otro también es lo que se ha señalado, y es lo que aquí en Bélgica hubo un movimiento muy fuerte que se llamaba Sharia for Belgium, que era un grupo radical que a través de internet, a través de las redes sociales y aquí, sobre todo en Bruselas y los alrededores, también se han dedicado a convertir a islámicos, a radicalizarlos y que después los envían a combatir. Y las políticas que han tratado desde hace bastante tiempo aquí en Bélgica es de empezar, uno, a desmitificar eso de que el musulmán es terrorista, es trabajar con los grupos musulmanes moderados y que a través de la escuela, la enseñanza, los grupos sociales, la sociedad civil, evitar que estos jóvenes, muchas veces que incluso no tienen trabajo, caigan en estos grupos radicales y luego terminen en la guerra. Entonces hay una labor que tiene que ir de abajo hacia arriba, no solo la represión y la lucha antiterrorista dura no va a solucionar el problema.
Una última cosa, Paulina, para poder dimensionar también de forma justa, pero también de forma nítida, porque creo que hay harta confusión al respecto, del cómo este grupo yihadista termina por conformarse. Evidentemente que no se agota la explicación en simplemente decir que surge el 2003 después de haber sido aliado de Al-Qaeda y haber sido desautorizado por esta red, entre otras razones, porque sus prácticas eran extremadamente crueles, porque visto el accionar de Al-Qaeda, a esta altura a uno le suena, no sé si a una ironía o francamente a un mal chiste, pero ¿cuál es la razón finalmente del por qué termina formándose o conformándose un grupo al que sale, digamos, o que surge al alero de Al-Qaeda de la manera en que se estructura?
Mira, yo no soy especialista específicamente en el tema del radicalismo islámico, la verdad es que yo estoy un poco lejos de esa área, digamos, pero mi impresión es que la interpretación que se hace de la Sharia, la interpretación que se hace del Corán, uh-huh. por parte de este grupo islámico es mucho más radical de la que hace Al-Qaeda. Y al mismo tiempo, las propias luchas de poder entre los distintos grupos son muy fuertes, y van tratando de ganar espacio y poder. Por lo tanto, lo que ha ido haciendo el Estado Islámico es quitarle, de cierta manera, a Al-Qaeda su propio espacio para imponer su régimen, que es muchísimo más duro, muchísimo más... su interpretación de la Sharia es muchísimo más ruda, digamos, desde el punto de vista occidental, y que la quieren imponer a través de esta conformación del califato.
Paulina Astroza, un millón de gracias por conversar con nosotros, como siempre. Que estés bien, buenos días.
No, buenos días a ustedes. Adiós.
Gracias. Chao. Gracias, Paulina. Oye, son las 7 de la mañana con 52 minutos. ¿Qué ha pasado en Chile?
Están pasando cosas. El trabajo legislativo tiene la agenda política súper prendida, por una parte, y por otra, el trabajo de comisiones también tiene instalado sobre la mesa un montón de temas muy interesantes. Solo por nombrarlos, porque van a ser temas de discusión durante la semana, hay que estar atentos a lo que está llevando adelante la llamada famosa Comisión Bravo a estas alturas, que es la comisión que está estudiando la reforma del sistema de pensiones. Ha tenido varios cientos de expositores. Según dice el diario La Tercera, hoy día casi el 80% de ellos apoya el actual sistema de AFP. Hay además silencio absoluto, y este es un contraste entre la Comisión Bravo y la Comisión de ISAPRE. Desde la Comisión de ISAPRE hay varios integrantes que han estado hablando y generando mucha polémica y expectativas respecto del alcance de los cambios. En la Comisión Bravo, si tú te fijas, ni uno de los integrantes ha hablado.
Con una salvedad. Que en el caso de la Comisión Bravo, la instalación que se generó sobre el debate respecto del sistema de pensiones apuntaba a una cuestión incluso mucho más profunda que el cambio que se estaba planteando para las ISAPRES. Es decir, surge justo el momento en que habían quienes señalaban que debía terminarse el sistema de las AFP como lo conocemos al día de hoy, y que derechamente el Estado debería volver o a un sistema de reparto o a uno equivalente. En el caso del sistema de salud privado, la discusión no ha estado a ese nivel de profundidad, es decir, que desaparezcan las instituciones de ISAPRE o que derechamente todo quede en manos del Estado, sino que más bien cuál debe ser el rol, si estas son aseguradoras, si deben vender seguros complementarios, y ese es el debate. Y por lo tanto, no digo que sea menos profundo, lo que quiero decir es que estuvo menos permeado por la discusión política y de hecho en la campaña electoral, porque uno de los temas que se discutía, además por supuesto de la reforma a la educación y de la nueva constitución y del sistema electoral binominal, era qué hacer con el sistema de pensiones.
Bueno, justamente Elia Molina, la ministra de Salud, dijo que la gran reforma del sistema de salud no era uno de los pilares de este gobierno. Fue una de las cosas que dijo durante el fin de semana. Pero mi tema iba a lo permeables que han sido en términos de hablar los integrantes de las comisiones. Secreto total y absoluto, y de verdad, o sea, nosotros hemos llamado para pedir entrevistas con miembros de la Comisión Bravo y nadie habla. Nadie habla. Acaban de terminar las exposiciones y no van a hablar mientras no tengan listo el informe que le van a mandar a la presidenta en su calidad de comisión presidencial. Esta es una comisión más formal. Además también tiene otro carácter, es parecida a la Comisión Marcel en su momento, que ojo, en su minuto la Comisión Marcel estuvo rodeada de los mismos antecedentes y de las mismas peticiones de sectores que querían terminar con el sistema de AFP, y lo que hizo la Comisión Marcel fue al contrario, terminar avalando el sistema e introduciendo algunas modificaciones. Bueno, esos dos debates están en el terreno de las comisiones, y en el terreno del legislativo está también que arde, ojo, la reforma al binominal, después de que Antonio Horvath decidiera apoyar la reforma propuesta por el gobierno, lo que le permite al Ejecutivo no pedirle ningún voto a la oposición. El punto es que se le está abriendo un flanco con interno con los parlamentarios regionalistas, fundamentalmente los de Antofagasta. Hemos escuchado reclamos de Pedro Araya, por ejemplo, y algunos reclamos también de senadores en la zona sur, diciendo que salen perdiendo y que no van a suscribir o a votar a favor de un acuerdo tal y como está hoy día enviado por el Ejecutivo. Y bueno, el curso que sigue en adelante, la reforma tributaria y la reforma educacional.
Educación que tuvo un episodio adicional en los últimos días, cuando conocimos que la Municipalidad de Santiago estaba tomando la determinación de apelar contra el fallo que declaró ilegal en las tomas, que generó también un debate muy interesante, porque lo que alude la alcaldía en este caso es al de los derechos de los niños a expresarse. El Centro de Alumnos del Instituto Nacional también presentó un recurso, así es que no se agota simplemente la discusión en el fallo que conocimos la semana pasada. Eso entre muchos otros temas que están presentes en la agenda. Nosotros por ahora concluimos Duna en Punto, porque sigue luego Hablemos en Off y más tarde información privilegiada. Gracias por su sintonía.
Nos están diciendo que estamos con problemas con la señal en Valparaíso, en el 104.1. Estamos trabajando para ustedes, ojalá podamos arreglarlo luego.
Pero nos mantenemos en nuestras otras ciudades, en Concepción, en Puerto Montt y en Santiago.
Y en internet.
Ambición. Ya. Chao.